Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En solo unas horas, esta tarde, se reúne el comité de expertos que asesora al gobierno andaluz en la pandemia, una reunión de la que saldrán previsiblemente las medidas que tendremos que cumplir de cara a Navidad. Se pondrán sobre la mesa los datos de la evolución del coronavirus. Aquí en Málaga, por ejemplo, conseguimos desde hace unos días ir frenando esa pandemia, esos contagios. Muy buenas tardes, es jueves, es 10 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Precisamente el teletrabajo que nos ha descubierto la pandemia está animando a muchos a dejar la ciudad y trasladarse al interior, a un pueblo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Aquí en la provincia de Málaga, en concreto, hay 21 pueblos que están en riesgo severo de pérdida de población. Otros 24 tienen un riesgo moderado. Para atajar esa situación, la Diputación de Málaga se convierte en la primera de España en sumarse a la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo. El presidente de la Diputación Provincial es Francisco Salado.
Vente a Vivir a un Pueblo será muy útil, por ejemplo, para quienes quieren teletrabajar, que cada vez son más, más empresas, para personas que quieran poner en marcha iniciativas emprendedoras y, sobre todo, los que quieran envejecer en un mundo rural que es mucho más seguro y más ameno, ¿no? La relación humana que hay en un pueblo no lo hay en una ciudad, ¿no? La interconexión que hay, al final te integras, aunque no sea del municipio, en toda la sociedad de ese pueblo, las actividades culturales, recreativas, deportivas, en todo, y por eso es un buen sitio también para envejecer, ¿no?
Esta plataforma está ya operativa y Málaga es la provincia con mayor presencia.
El fundador de Vente a Vivir a un Pueblo es Ramón Pradera. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantado de estar con vosotros.
¿Qué es exactamente y para qué sirve esta plataforma Vente a Vivir a un Pueblo?
Bueno, pues que es la mejor manera de definirlo y que los oyentes lo puedan entender. Digamos que es muy parecido a cómo funcionaría un portal inmobiliario cuando alguien está buscando una casa, ¿no? Que tú coges, entras en el portal, seleccionas y dices, yo quiero una casa con dos dormitorios, con jardín, con aparcamiento. Bueno, pues nosotros lo que ayudamos es al urbanita a encontrar en lugar de una casa un pueblo al que se va a vivir. Entonces selecciona, pues quiero un pueblo que tenga fibra óptica, que tenga instituto, instalaciones deportivas, y aparece un listado de pueblos de toda España para poder elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades. Eso le va a llevar a una videoficha, que es la mejor manera, a través del vídeo, de que se pueda hacer una idea de cómo va a ser ese pueblo al que se va a ir a vivir. Y en esa videoficha respondemos siempre a los grandes miedos que tiene un urbanita para irse a vivir a un pueblo. No, es que en un pueblo yo tengo dos hijos y, claro, no, ahí solamente yo de vacaciones y no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Hay instituto, hay guardería, colegio, centros deportivos, culturales. La verdad es que son los grandes desconocidos y el gran tesoro por descubrir para mucha gente en estos momentos.
Ramón, ¿cuáles son esos grandes miedos del urbanita?
Pues mira, el gran miedo es pensar que, claro, la comunicación de los pueblos en los últimos años ha ido muy orientada a captar al turista. Le decía, oye, mira qué hotelito más estupendo tenemos, qué gastronomía más suculenta o qué caballos para darte una vuelta por la sierra. Pero no enseñaba su verdadero potencial. No, mira, tenemos fibra óptica, tenemos transporte, tenemos buena vivienda, tenemos centros deportivos. Entonces, es ese desconocimiento, el miedo que le genera el urbanita, pensar que no hay nada en un pueblo más allá de lo que sea simplemente para turismo. Entonces, bueno, seguramente dentro de todos esos miedos, la mayor demanda o las mayores preguntas van muy vinculadas siempre con la fibra óptica. Es el gran tesoro ahora mismo que tienen los pueblos o que buscan tener los pueblos, y tengo que decirte que por lo menos los que han entrado de Málaga ya en la plataforma, ya contamos con 18 pueblos de la provincia de Málaga, todos cuentan con fibra óptica, y los que no tienen cubierto el 100% de su territorio están luchando de verdad para que en el 2021 tengan el 100% de su territorio cubierto.
Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo. Yo vivo en Málaga capital, habitualmente teletrabajo, estoy cansada de la gran ciudad, quiero conocer esas posibilidades, pueblos en los que poder instalarme. Entro en venteavivirauunpueblo.com y ¿qué me voy a ir encontrando?
Bueno, pues es muy fácil, puedes elegir o por el mapa y te vas directamente a la geografía, al mapa de España, y puedes ver los pueblos que ya están incorporados a la plataforma, o puedes entrar directamente en el listado de pueblos y coger esos filtros que te estoy diciendo, uh-huh, donde puedes seleccionar si quieres que tenga centro sanitario en el pueblo o cercano, los transportes,
o una autovía cerca, por ejemplo.
O una autovía, efectivamente. Incluso luego en la videoficha enseñamos cosas tan básicas para lo que es el desarrollo de la vida, como si tiene supermercado o panadería, carnicería, si tiene estanco, farmacia, si tiene centro cultural, cómo es su entorno natural, cómo es su patrimonio histórico-artístico, todo eso que al final necesita una persona que se va a vivir a un pueblo.
Ramón, y además de esa información que ofrecéis a través de la plataforma, ¿al usuario se le ofrece algún otro servicio?
Bueno, ahora vamos a incorporar en la versión 2.0 que vamos a lanzar a finales de febrero o principios de marzo, vamos a incorporar también una bolsa de vivienda y de trabajo, porque eso es una cosa que nos han reclamado muchísimo en los pueblos a los que nos acercamos y que se incorpora a la plataforma. Hay mucha gente que nos dice, oye, mira, es que esta carnicería ya se va a jubilar y quiere traspasarla. Bueno, pues lo va a poder anunciar. Es que tengo estas casas que la verdad no tenía pensado ponerlas en alquiler, pero ahora quiero sacarlas. Bueno, pues la pueden poner también dentro de la plataforma. Eso creemos que es una herramienta ahora que les va a hacer mucha falta. Y además es que el usuario lo está buscando porque también hemos detectado que realmente las personas pueden llegar a reducir hasta un 80% los gastos que tiene una ciudad yéndose a vivir a un pueblo. O sea, puede teletrabajar, tiene todos los servicios y además reducir sus gastos en un 80%. Yo creo que eso es algo muy importante en estos momentos y sobre todo de cara al 2021, que todos los indicadores parecen apuntar a que va a ser un año económicamente complicado.
Todo esto si nos ponemos en el lado del ciudadano, pero vamos a imaginar que yo soy la alcaldesa de un pequeño pueblo que está perdiendo población. ¿Qué tiene que tener mi municipio para poder formar parte de Vente a Vivir a un Pueblo?
Pues absolutamente nada, llamarnos y darse a conocer. Nosotros, una vez que se llama y se pone en contacto con nosotros, ya ponemos en marcha toda la maquinaria para poder mandar un equipo de filmación a ese pueblo, porque además siempre decimos lo mismo, cada pueblo tiene su público. Yo recuerdo cuando empezamos con este proyecto, cuando entraban, por ejemplo, los pueblos del norte de Valladolid, de Tierra de Campos, es una zona seca con un clima muy castellano, decían, claro, ¿cómo vas a competir, por ejemplo, con los pueblos de Asturias, que son tan verdes y tan bonitos? Bueno, pues hay mucha gente que no le gusta la humedad, o no le gusta un pueblo donde llueve 80 días de cada 100. Hay gente que sí, pero luego también hay otra gente que prefiere un clima seco. Yo creo que en este caso en concreto que estamos hablando de Málaga, los pueblos de Málaga son muy versátiles, porque esa combinación que tienen muchos de estar a medio camino entre el mar y la montaña generan un clima muy agradable, y luego además lo que hemos podido comprobar es que todos los pueblos están dotados de innumerables servicios que son desconocidos para la gran mayoría de los que no son del pueblo. O sea, de verdad, mucha gente cuando se acerca a ese pueblo y descubre que tiene un polideportivo impresionante o un colegio con todos los servicios y perfecto para poder estudiar, pues la verdad es que la gente se queda sorprendida.
Bueno, pues Vente a Vivir a un Pueblo. En esa plataforma, por ejemplo, encontramos al Caucín, al Farnate, al Farnatejo, al Gatocín, al Pandeire, está claro, Benadalid, está claro que se han sumado, decíamos, 18 pueblos de Málaga, ¿no?
Sí, 18 pueblos, están casi todos entre la zona de la Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y parte de la Axarquía, y seguramente volveremos a tener en el 2021 la nueva incorporación de más pueblos de la provincia de Málaga.
Bueno, pues una iniciativa curiosa que queríamos hoy darle a conocer a los oyentes. Ramón Pradera, fundador de Vente a Vivir a un Pueblo, gracias, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, Mónica. Un saludo.
Gracias. La pandemia nos ha descubierto que es posible teletrabajar y algunos, como decíamos, pues se están decantando por irse a un pueblo. En todo caso, la pandemia en Málaga, Carmen, a la espera de la actualización de las cifras que vamos a conocer en cuestión de horas, ¿qué ha pasado las últimas horas aquí en Málaga?
Pues en un día Málaga ha sumado otros 4 fallecidos, pero se va frenando la tasa de contagios porque apenas ha habido 32 nuevos positivos de coronavirus en 24 horas. Eso además de un nuevo descenso de hospitalizaciones con 224 pacientes ingresados por COVID-19, que son 7 menos que en la jornada anterior. Unos datos, estos de Málaga y los de las otras 7 provincias andaluzas, que se van a poner sobre la mesa en la reunión del Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía en esta pandemia, reunión esta tarde de la que se espera que salgan las medidas que tendremos que cumplir esta Navidad. A la espera de esas medidas, lo que ya sabemos es que las restricciones actuales se prorrogan hasta la medianoche de mañana, del viernes a sábado. Por tanto, hablamos del toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana, del cierre perimetral de todos los municipios de Andalucía y del cierre de la actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde.
Bueno, pues a ver qué nos dicen, qué nos cuentan desde el gobierno andaluz esta tarde, a ver qué navidades vamos a poder pasar. En muchas ocasiones hemos oído hablar y lo estamos tratando en el diario del coronavirus, esos grandes efectos psicológicos y sociales que nos deja la pandemia COVID-19, que probablemente durarán todavía algunos años. Estrés, ansiedad, miedo al contagio, depresión, insomnio, que también se asocia claramente a la pandemia, tanto en la población general como en los profesionales de la salud, que a veces se nos olvida que ellos también son personas y tienen sus miedos. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy en el diario del coronavirus hablamos de un tema del que poco se habla, el suicidio durante el tiempo de coronavirus y las consecuencias.
Pues en efecto, Mónica, las circunstancias que rodean a la pandemia son un caldo de cultivo ideal para acelerar las conductas que pueden llevar al suicidio. Deterioro en la salud mental de la población, el aislamiento en soledad de personas con una salud mental ya débil, una alta prevalencia de pensamiento y comportamiento autolesivo en pacientes con infección por coronavirus, problemas de acceso a los servicios de salud mental y la evidencia de que otras pandemias previas se acompañaron de unas mayores tasas de muerte por suicidio nos deben poner en alerta de que estamos ante un problema de magnitud. Sin embargo, en medicina las suposiciones nunca son fuente de evidencia científica y cuando se revisa la literatura médica no se encuentran estudios epidemiológicos potentes que definan la tasa real de suicidio como un objetivo medible en este tiempo COVID. Todo está siendo muy variable y dinámico y en Japón, por ejemplo, se observó una reducción del 20% en la tasa de suicidio en la fase inicial de la pandemia y luego, sin embargo, una subida del 7% en agosto. Lo que sea una realidad es que en 2019 las tasas de suicidio en el Reino Unido y Gales han sido las más altas desde el año 2000 y, aunque son poco frecuentes, las tasas de suicidio de edad entre 10 y 24 años no han parado de crecer desde el 2010 hasta el día de hoy. Por tanto, la pandemia representa una oportunidad magnífica para el desarrollo de acciones preventivas, que son el aspecto clave de la lucha contra el suicidio a fecha de hoy. Y estas deben basarse en la lucha contra aquello que sabemos que exacerba y se exacerba en la pandemia. Depresión, desorden de estrés postraumático, falta de esperanza, sentimiento de atrapamiento, soledad, abuso de sustancias tóxicas, violencia doméstica, maltrato infantil, desempleo e inseguridad financiera. Y si precisamente algo no se está haciendo en nuestro país es aportar una red de seguridad a las personas que están con problemas económicos serios y que están perdiendo su empleo. Especialmente importante el papel de los medios de comunicación, que debemos actuar de forma responsable. ¿Cómo? Pues promoviendo la importancia del apoyo a la salud mental, como estamos haciendo hoy. Señalando dónde están los puntos de apoyo, como los amigos y compañeros de la Asociación Alelí, que cada día pelean en Málaga por lograr el desarrollo de, por fin, un gran plan nacional de prevención del suicidio. Y prestan su apoyo a todas las personas que lo necesitan. También contando historias de lucha y recuperación exitosas. Y finalmente evitando titulares alarmistas y especulativos que puedan favorecer el riesgo de suicidio. El mensaje que quiero dar hoy es que el suicidio es algo prevenible y que deben emprenderse las acciones necesarias para proteger la salud mental de la población. Y los médicos debemos estar atentos y ser responsables, compartiendo la evidencia científica en este tiempo incierto, con seriedad y colaborando con el grupo de colaboración específico COVID-19, que agrupa más de 30 países y que la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio ha creado de forma específica. Van muchas vidas en juego.
Es el diario del coronavirus con el doctor César Ramírez. Doctor, gracias.
Mañana.
Gracias. Carmen, más cosas que están ocurriendo en Málaga.
Pues te voy a contar que un equipo de investigación de la Universidad de Málaga ha desarrollado una aplicación que permite identificar edificios de la capital que tienen que ser rehabilitados y los prioriza según la gravedad del estado de conservación. Una herramienta que muestra un mapa que pueden usar los gerentes urbanísticos para así clasificar las actuaciones según las necesidades reales y gestionar mejor las inversiones municipales. Y hablamos del metro, porque los usuarios del metro de Málaga vuelven a darle un notable alto. El resultado de una encuesta que se ha hecho a más de 1.000 viajeros entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre sitúa la puntuación global del suburbano en un 8,8 sobre 10, una clasificación que es prácticamente idéntica a la del año pasado. ¿Lo que más valoran los usuarios? Pues, por ejemplo, la ausencia de averías, la limpieza de los trenes, también de las estaciones, o la rapidez de la llegada al destino. Y hoy uno de los comunicadores referentes de la cadena COPE ha participado en una charla online con estudiantes malagueños. El director de La Linterna, Ángel Espósito, ha charlado con estudiantes de los colegios e institutos que están implicados en el proyecto La Prensa en mi Mochila, de la Asociación de la Prensa de Málaga, con la Caixa y la Diputación. En este encuentro virtual, Expósito le ha contado a esos jóvenes cómo es la profesión del periodista y, en su caso concreto, cómo el trabajo le ha llevado a recorrer medio mundo.
Los últimos años he estado, y no por echarme el pisto, pero tenéis que ver mis pasaportes, mío y el de mi equipo. He hecho programas desde medio mundo, ¿no? Y eso es una experiencia, soy un absoluto privilegiado y un absoluto afortunado. Cada vez que voy a uno de esos países, vuelvo a España con ganas de no volver a España. Porque meterme a hablar de lo que se habla en España, sinceramente, viendo lo que se ve por ahí, te das cuenta de que somos bastante paletos. Viajar es absolutamente clave, porque te das cuenta de lo grande, lo importante que es el mundo, y te das cuenta de lo importante que es la solidaridad.
Y un dato para terminar. Entre julio y noviembre, más de 17.400 autónomos malagueños se han beneficiado de la prestación del gobierno compatible con la actividad. Desde que se puso en marcha esa línea de ayudas, se han destinado a Málaga 33 millones y medio de euros. Para acceder a esta prestación compatible, como decimos, con la actividad, los autónomos tienen que acreditar una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75%.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Ya sabes, cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso, el de COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. La jornada se presenta, ya ves, nubosa en la capital. Ya nos decía el hombre del tiempo, nos explicaba ayer que en la capital vamos a tener un jueves y un viernes y parte del sábado con cielos cubiertos, pero sin apenas riesgo de lluvia. Donde se iba a llover es en el interior, de hecho, en zonas altas de en Ronda, por ejemplo, en la Sierra de Grazalema, ese trocito de Grazalema que también corresponde a la provincia de Málaga, sí que está lloviendo. El viento también hoy va a ser protagonista, con rachas que se esperan fuertes, pero sobre todo mañana viernes, porque además de la lluvia en el interior de la provincia, mañana viernes esperan pues fenómenos costeros en la costa, en el litoral, fenómenos costeros que va a suponer activar la alerta amarilla. Eso sí implicará o supondrá que se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En todo caso, hoy jueves, ¿qué pasa con las temperaturas? Habrás notado que no tenemos el día tan frío como en ocasiones anteriores, en días anteriores. En Ronda se espera hoy una máxima de 13 grados, 14 grados, dice el hombre del tiempo, que alcanzarán en Antequera, 18 en Málaga capital y también en Marbella, y 19 grados en Vélez, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Araboca, Sabor a Málaga, marca de la Diputación Provincial, Narbona Solís y frutas y verduras Adamo.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Yo elijo a Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
Rompe con la rutina y esta Navidad regala algo diferente, algo distinto. Regala salud. Para todo tu equipo, personal o amigos, regala cestas navideñas de frutas Adamo. Reserva ya.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar.
Un poquito de ilusión, eso es lo que necesitamos todos, ¿verdad?, en estos tiempos. Ya hemos anunciado en nuestra página web, ayer lo dijimos en antena, en la programación, el nombre de la ganadora, en este caso, de la segunda edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Lo volvió a intentar, pero tampoco ganó, tampoco se lo llevó Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Los mellizos lo que yo necesito, los mellizos lo que tú necesitas. Así llevo ya un mes y no me hacéis ni puñetero caso.
Nada, nada, nada. Bueno, a ver, ¿por qué estamos hablando del concurso? Si ya tenemos el nombre de la ganadora, ya lo hemos dicho, en las redes sociales, en la página web, en antena, ¿por qué?
Bueno, yo he intentado participar, bueno, he participado, estoy seguro de que he acertado las 7 preguntas, pero como ya ocurrió la primera vez, la primera edición, me habéis dejado sin almuerzo por 100 euros en los mellizos, y eso que hablé con mis amigos de San John Automóviles Nieto para ver si me echaban una manita, pero nada, ni por esas. Al final, habéis preferido a una oyente antes que a mí.
¿Tú sabes lo que es un sorteo? No es el que se prefiera, es que es un sorteo y es la suerte, y la suerte ha caído...
Sorteo, tú te vas a la Real Academia y tú dices, sortear, ¿qué es sortear? Sortear es pasar varios obstáculos para conseguir lo que quiere. Eso es lo que yo quería.
Pues nada,
sortear
nada. ¿Quién obstáculos? Ha tenido esa suerte ha sido Ángela Agüera Jiménez. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Ángela, enhorabuena, felicidades. ¿Cómo que te animas a participar en Cuánto Sabes de Málaga?
Pues resulta que mi hermano Daniel Agüera es oyente habitual y se enteró del concurso y lo pasó por el grupo de la familia.
Ajá.
Entonces, pues, me animé a participar.
Y la supongo que las preguntas ya ves que eran fáciles, ¿no? Por ejemplo,
eran muy fáciles, bueno. Era un poco por lógica.
Ajá, bueno. Tienes 19 años, eres oyente de COPE, dices, desde hace un poquito tiempo. ¿Cómo descubres la emisora? No sé, ¿qué te atrajo y a escucharnos nosotros aquí en COPE más Málaga?
Bueno, mi padre lo escucha de toda la vida y...
¡Ole tu padre!
Y mi hermano, y mis hermanos también lo escuchan, entonces... Mi
¡Ole tu hermano!
Oye, Ángela, 19 años, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo soy auxiliar de enfermería.
¡Uy, buena época!
Aunque, sí, buena época. Y aunque ahora mismo hace un par de meses que no ejerzo, pero vamos, que sigo buscando a ver qué sale.
Ah, bueno, pues auxiliar de enfermería, la profesión, una de las profesiones más de moda últimamente, a ver si tienes suerte. Oye, Pedro, ¿tú qué querías preguntarle a Ángela?
Hombre, ya ha dicho que le ha parecido fácil el concurso, entiendo que no ha tenido que consultar la respuesta en San Google ni nada por el estilo, pero sí me preocupa una cosa, ¿has participado varias veces, que el concurso lo permite, o solamente con una ya ha sido suficiente?
No, la verdad es que solo he participado una vez.
Toma,
así la primera ha sido llegar y topar.
¡Qué suerte! Bueno, ya has dicho a qué te dedicas, ya has dicho lo que estás haciendo. Pregunta importante, sobre todo para mi persona humana. ¿Sabes con quién vas a ir a comer a los mellizos?
Bueno, en verdad es una decisión difícil porque tengo 11 hermanos, entonces tengo que elegir entre ellos.
Un momentito.
No rompas la familia por estas decisiones. Véalo fácil, tienes gente a tu alrededor que habla contigo ahora mismo, que está dispuesta a...
Nada, no le hagas ni caso, Ángela. Oye, escúchame, te he escuchado que tiene... ¿Cuántos hermanos sois?
11, conmigo 12.
¿12 hermanos? Pero madre mía, ¿y qué tal? ¿Qué tal en casa? ¿Cómo se organiza? Bueno, ya no sé si sigues en casa, pero cuando eres más pequeño, ¿cómo se organiza todo eso?
Pues un buen equipo que hacían mis padres. ¿Qué hacen mis padres? Porque si no...
Pedro, ¿tú te imaginas 12 hijos?
Hombre, yo me imagino decir el papá el entrenador, el segundo la mamá y el equipo de fútbol con un suplente. O sea, es que lo tienen todo. ¡Qué barbaridad! 12 chavales. ¿De qué edades, por cierto, Ángela? ¿De cuál es el mayor y quién es el menor?
Pues el mayor ya tiene 34 y el más pequeño acaba de cumplir 18.
O sea, que tú eres la segunda más pequeña.
Sí, yo soy la
11. La 11, bueno, madre mía. Bueno, pues me alegro muchísimo, Ángela, a ver cómo lo haces. Nada, pues como nosotros, con todos los oyentes que han participado y que han acertado en Cuánto Sabes de Málaga, lo que hicimos, a cada uno le das un número, utilizas una aplicación de estas aleatorias, pum, sale el número y en este caso saliste tú, pues vas a tener que hacer lo mismo con esos 11 hermanos que tienes y además si quieres incluir al padre, a la madre, a los abuelos, a los tíos, ya te lo vas a pasar bomba. Ángela, gracias
por... Una gamba cada uno, creo, ¿eh?
Gracias por participar. Un beso fuerte. Ánimo.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias y, desde luego, saludo a toda la familia Agüera.
Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Te esperamos en nuestra tienda online patelin.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelin, desde 1972.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en Santa Elena Hospital.com.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubat Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubat Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset. Polígono San Luis.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román .com 952-220-220.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera. Que se quedó en mi pecho lo que hiciste. Que no si te abracé lo suficiente o nos gana la prisa traicionera. Vuelve, vuelve, lo que deciste. Que nunca pierdo el sueño por cualquiera. Que se quedó en mi pecho lo que hiciste. Que no debí bajar esa escalera. Solo quiero suficiente. Aún nos ganó la prisa traicionera. Vuelve, yo te espero aquí.
Ya tenemos felicitación de la cadena COPE, de COPE Málaga, para nuestros amigos y para nuestros clientes. Como todos los años hacemos un concurso, participan niños de Málaga y ha ganado en esta ocasión Carolina Morda Belmonte. Es una alumna de quinto del Colegio García Lorca. Es el primer premio de la edición ya número 13 de este concurso de tarjetas de Navidad organizado por la cadena COPE con el patrocinio de Cajamar. Es una, claro, pues en estos tiempos, ¿cuál es la imagen que vemos? Pues el Calle Larios en 2020, con esos pórticos y esas luces fantásticas, y la Virgen María, el niño San José, y San José pidiéndole a uno de los reyes, a su majestad, por favor, un metro de distancia. En fin, cómo no iba a estar la pandemia también reflejada en la tarjeta de Navidad con la que COPE Málaga felicita a sus amigos y a sus anunciantes. Déjame que te diga una cosa, si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Enseguida, el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos, ¿eh? Ojo, que tenemos tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Y volvemos aquí a Málaga. Asuntos que tienen que ver con la capital y con la provincia. Mi nombre, Mónica García. Quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando de fútbol y del Málaga, que prepara el partido del domingo frente al Almería, uno de los gallitos de la categoría y que viene de ganarle por 1-0 este pasado miércoles al conjunto del Zaragoza. Pero sobre todo se está hablando de lo extradeportivo y de un nuevo asunto que ha desvelado el administrador judicial José María Muñoz, y es ese contrato de publicidad de Blue Bay y del Málaga suscrito el 1 de julio del año 2013, en el que la cadena hotelera pues se comprometía a pagarle al Málaga Club de Fútbol 2,6 millones de euros. Pues ese dinero no aparece registrado por ningún lado y por lo tanto se está investigando qué ha sido de ese dinero y sobre todo si le corresponde al Málaga la manera en que tienen que pagarlo. De hecho, ya se están realizando las investigaciones por parte de la Policía Nacional. Y también te hablo de baloncesto y del Unicaja de Málaga, que ayer pues dio un paso importantísimo para acabar líder del grupo B de la Eurocup al vencer 79-83 al Brescia de Italia. Aunque duró el peaje que va a pagar el equipo malagueño, porque se trae lesionado a Gal Mekel, al base israelí que había reaparecido después de 2 meses de baja. Sufre una fractura en el segundo metacarpiano de la mano izquierda. Va a ser operado en los próximos días y va a estar 2 meses de baja. La baja de Gal Mekel además se une a la baja de otros compañeros en esa posición de base, la de Alberto Díaz y la de Jaime Fernández. Ninguno de los tres estará el domingo frente al Real Madrid, por lo que Unicaja valora acudir al mercado y reforzar esta faceta del juego. Todo esto te lo amplío de una manera más tranquila a partir de las 3 de la tarde en COPE más Málaga.
Gracias, Emilio, ahí estaremos.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Es jueves y eso significa que tenemos tertulia de mujeres. Pero antes de la tertulia, vamos a curiosear en el diario de Valdomera. Es la burrita más famosa y mediática. Y por supuesto que tiene aquí contrato estrella en esta casa, en este programa. Su representante y amigo es Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, Ismael, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien? ¿Llegaron los libros aquellos que íbamos a mandar del libro de Valdomera a los hijos del Pedro Sánchez de Canadá?
Pues mira, justo me ha llegado que están ya en Canadá, en Montreal. Ahora falta que le llegue a Justin Trudeau, a Sánchez de Canadá, pero en Canadá están, que nos han mandado unos vídeos y unas fotos preciosos con su arbolito de Navidad, todo puesto debajo, muy típico, muy tópico, y con nieve al fondo. Como
qué
tiene
bien.
Que ser.
Bueno, pues a ver si los hijos del Pedro Sánchez de Canadá se leen el libro. Ismael, Valdomera, ¿qué tal? ¿Sigue sin...? Ya sabemos que tiene cuadra nueva, que oye, pues que te has preocupado y te has ocupado de que la tenga. ¿Sigue sin descansar allí todo el día y dormir allí como debería, no?
Mira, ya todos, yo creo que los oyentes y demás conocen un poquito a Valdomera, y además de ser la burra más mediática, también es la más cerca y la más cabezona, porque los burros siempre es verdad que han tenido fama de, o sea, pues cuando alguna persona se dice que es burro y tal, es como sinónimo de tonto, ¿no? Pero en realidad no es por tonto, porque los burros son animales muy inteligentes, lo que sí son tercos y cabezones. Entonces, hasta que el burro no ve los beneficios de algo, no lo hace, o cuando anda, si no ve el camino seguro, se para y no se mueve, y por eso siempre decimos que son tercos, ¿no? Y cabezones.
Hombre, es un animal prudente, entonces.
Claro, ahí está, prudente, pero de tonto no tiene un pelo. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que hasta que ella no vea los beneficios de dormir en la cuadra, no va a dormir. Eso sí, hemos conseguido que por lo menos ya no duerma debajo del árbol, que allí al fondo de donde está ella, sino que ya se va acercando poco a poco a la cuadra y ya duerme en la puerta. No, bueno. Dentro, duerme al raso con las estrellas, que quieras que no, es más bonito, pero dentro no. Mira que ya hace más fresquito allí y tal y demás, pero bueno, como ella en el invierno le crece un poquito más el pelo para estar más abrigada y demás, se ve que no le hace falta techo todavía.
Tendrá esas calores típicas de algunas burras. Mira, Ismael, supongo que a ese sitio especial, a esa cuadra de Valdomera, nos acerca Lío, porque explícale a los oyentes quién es el pequeño Lío.
Mira, Lío ya tuvo su experiencia acercándose donde está Valdomera, y te aseguro que no ha vuelto a bajar nunca más. ¿Por qué? Porque Valdomera es muy celosa, y entonces cuando conoció a Lío tuvieron un encuentro no muy agradable, y evidentemente el Lío es un chihuahua, un perrito de 7 años, que en comparación con Valdomera está claro quién perdería, ¿no? Entre una burra de 300 kilos y un chihuahua de 2,5 kilos, pues entonces ya sabemos quién pierde por mucho, porque Lío es un personaje bastante especial. A él lo adopté pues hace una cuestión de 4 meses o así, porque se iba a quedar sin casa, y bueno, pues me lo he traído a Málaga, porque ya sabemos que he vuelto esta vez a Málaga, capital, y aquí está pues un poco adaptándose también a la vida en ciudad. Es un perro bastante característico y no le gusta mucho salir, o sea, yo creo que es el único perro que yo conozco.
¿Él ha estado siempre en la Axarquía y de repente viene aquí a la capital?
Eso es, sí. Y pero aún así él es un perro muy de casa y sofá, como todos los chihuahuas, que ya me he informado yo que los chihuahuas son bastante perezosos y bastante, tiene un humor difícil, vamos a decirlo así, porque tiene que salir
un perro malhumorado, ¿no?
sí, o sea, de hecho me ha atacado más de una vez y más de dos. Pero bueno, lo vamos capeando como podemos, hay que quererlo, ya está, es verdad. Yo cuando lo despierto a las 7:30 de la mañana para salir a sacarlo a que haga sus necesidades, pues el señor pues no quiere salir porque hace frío y no quiere, entonces hay que sacarlo cuando él diga y cuando él quiera. Pero bueno,
está,
poco a poco
está claro que es un chihuahua listo. Que este no es burro, ¿eh? Este no es burro, este es listo. Ismael, y por si muchas veces hemos hablado de la pandilla de Valdomera, pues está Lío, el pequeño Lío, y está, por ejemplo, desde hace muy poquito tiempo, Michi Fu. A ver, ¿quién es Michi Fu?
Mira, es que es verdad que esta familia no para de crecer, y es verdad que, no sé, pues esto hay que ponerle freno por algún lado, porque si no, como digo muchas veces, me voy a convertir en un arca. Y bueno, pues Michi Fu, mira, yo creo que toda la familia son o de perros o de gatos, y mi familia siempre ha sido una familia de perros. En mi casa nunca vi un gato, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando te lo ponen en medio no te queda más remedio. Yo un día, estando ahí en el campo, salí a pasear y escuché un aullido, me acerqué y era pues mi Shifu, que es un gatito que ya tiene pues 3 meses, pero cuando yo lo cogí pues tendría unos 8 o 9 días, que no sé qué es lo que pasó, si fue la acción de alguna persona que lo dejó abandonado, o simplemente que ya sabemos que muchas veces las madres, cuando cambian de lugar a los gatitos, pues a veces
se le ha podido olvidar el pequeño Michi Fu.
Uh-huh. Efectivamente, y lo rescatamos, y bueno, yo digo, bueno, como aquí a ninguno nos gustan los gatos, lo cuidamos, lo ponemos en adopción y seguro que le sale una familia. La realidad de esto es muy fuerte, y es que a la semana le salió una familia de adopción y no fui capaz de darlo en adopción porque nos tiene enamorados a todos. De hecho, el gato ahora mismo está entre mi padre, que está allí, mi hermano, que está allí en el Borges, que quiere quedárselo allí, mi padre, que se lo quiere llevar a Torremolinos, a su casa, y yo digo que el gato es mío. Así que imagínate si el gato tiene novia, ¿eh? O sea, lo queremos todo, y mira que no somos de gatos.
Bueno, pues Michi Fu, Lío y Valdomera, ella es la estrella.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Que por cierto, la veo en Instagram y mira que está guapa Valdomera, ¿eh? Qué bien la cuidas, qué bien le das de comer. En Instagram, sí, está preciosa. Los oyentes pueden seguir las aventuras de Valdomera y de su pandilla, de su cuadrilla, en @Valdomera y yo. Ismael Fernández, te mando un beso enorme.
Un beso enorme y nos vemos la siguiente semana.
Más cosas, 1:00 p.m, 14 minutos, arrancamos ya la tertulia de mujeres. Hoy queremos conocer la opinión de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Qué fuerza, qué poder, ¿eh? Entrando así, ¿todo bien? ¿De la semana bien?
Bueno, entrar es muy fácil, lo difícil es salir.
Soraya García es alcaldesa socialista de Benaoján. Soraya, buenas tardes. Soraya, te tenemos por ahí.
Perdón, ahora, buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Soraya. ¿Qué tal por Benaoján, por el interior? Está lloviendo ya, ¿no?
Sí, sí, llevamos además una semanita prácticamente de lluvia continua, pero de la que no daña, de la que viene muy bien para el campo, así que se mantenga así, que tampoco pasa nada porque es época de ello, vaya.
Claro, se necesita. Después así está Benaoján y los alrededores siempre espectaculares y Ronda, ¡ay, qué bonita es! Bueno, Sonia Crespo, periodista, analista político, militante de Vox. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas.
Porque seguimos militando en Vox, ¿no?
Hombre, ahora ya sí. Ahora ya sí, ahora que tenemos a nuestra gestora, a Patricia Rueda, ahora sí, claro, por supuesto que sí.
O sea, que la gestora que Madrid ha dicho, Santiago Abascal, mira, centraros en Málaga, poner el partido bien, que vamos a perder ahí la plaza, en fin, vaya espectáculo, eso te da a ti tranquilidad y suponemos que ya se está trabajando, ¿no?
Sí, me da tranquilidad y además, sí, sí, se está trabajando. La semana pasada, ya creo que con esto del puente, el viernes hubo un encuentro con los afiliados de Patricia, de la gestora, a través de Zoom, bueno, con lo que se permite, ¿no?, con estas limitaciones del COVID, pero sí, sí, se está trabajando y yo confío mucho, sí.
Bueno, y también a través de Internet, de esta plataforma que nos ofrece pues un sonido mejor que el del teléfono, pero con limitaciones, chicas, ¿eh? Ya sabemos, intentamos cerrar micros y abrir micros para no interceder ahí en el sonido de las compañeras. Carmen Casero, delegada de Fomento, de Cultura, de Patrimonio, mano derecha de Elías Mendodo aquí en la provincia de Málaga. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, gracias por estar hoy en la tertulia, que sé que la agenda de la delegada no siempre es sencilla. Vamos quiero enseguida plantear, por ejemplo, un tema que venimos desde hace algunas semanas arrastrando, si la ciudad de Málaga está o no parada, si la pandemia ha servido para ocultar un gobierno ya desgastado, si la ciudad necesita tener a una persona más joven al frente o si por el contrario, oye, como ocurre en Estados Unidos, la veteranía es un grado. Todo esto lo voy diciendo para ir calentando las neuronas y el espíritu de Rosa Francia, pero antes Rosa, quiero rematar un tema que se quedó pendiente la semana pasada. Estuvimos hablando de la nueva ordenanza que si no hay nada que lo impida, pues nada, en cuestión de semanas, a finales de este año, se supone que entrará en vigor. Estamos hablando de la nueva ordenanza que regula la circulación de patinetes y de bicicletas en la ciudad. De momento, ya escuchamos aquí en el programa al presidente de la Asociación de Ruedas Redondas, que consideran que esta ordenanza, pues al final lo que va a conseguir es que los ciclistas terminen aparcando la bici y decidan dejar un transporte sostenible y coger el coche, porque no todos los ciclistas se van a atrever a tirarse a la carretera, donde siempre molestan. Si vas por la acera, molestas a los peatones. Si vas por la carretera, vas molestando a los conductores. En fin, aseguran que antes de echar a las bicis a la calzada, pues que terminen de unir la ciudad, de conectar la ciudad con una red de bicis en condiciones. Tenemos 39 kilómetros y harían falta otros 70 kilómetros. Sé que Soraya García, alcaldesa, la semana pasada hablamos solamente un poquito. ¿Cuál es tu opinión? Porque quiero recordarla porque Rosa Francia sé que quiere contestarte. Vamos a recordar a los oyentes, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que mi opinión, evidentemente, iba en concordancia con lo que planteaba el presidente de Ruedas Redondas. Y además yo apostillaba que entiendo que primero, para que haya una voluntad política, tiene que creerse en una movilidad sostenible. Y creo que buscar excusas. Rosa hacía un comentario la semana pasada diciendo, con respecto a este asunto, que había un compromiso de la Junta de Andalucía cuando gobernábamos los socialistas que no se cumplió y que ahora, pues claro, el actual gobierno del PP y de las derechas de la Junta de Andalucía, pues que sí que estaba, había dicho que no se podía colaborar con ese carril bici por parte de la Junta de Andalucía y que, por tanto, era competencia municipal. Competencia municipal ha sido en todo momento. Hubo un compromiso por parte del Partido Socialista cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, con Málaga. Ese compromiso ahora pues no se tiene por parte de la Junta de Andalucía, volviendo a ese argumento de la competencia que siempre ha estado encima de la mesa, pero la realidad es que hay que dar soluciones a los problemas y si hay colectivos que están demandando una solución a este problema y sobre todo para aquellas personas que creen altamente que ciudades importantes como en este caso Málaga, que pueden copiar la imagen que da por ejemplo París o Berlín respecto a esa a esa creencia en la movilidad sostenible, pues tienen que dar esa solución. Y una de las soluciones, abordaba yo la semana pasada, podían ser separadores provisionales de esos carriles para que se atienda, se escuche esa petición de esos colectivos. Y porque decía yo que no se puede, como alcaldesa lo digo además de primera mano, no se puede trabajar en política local a espaldas de lo que te están demandando los ciudadanos.
Vale, esta es la postura de Soraya. Vamos a escuchar a Rosa Francia, pero Carmen Casero, delegada de Fomento, sé que estás ahí en la silla intentando poder quedarte sentada. Ahora vas a hablar, ahora vas a contestar también. Rosa Francia.
Sí, hombre, Carmen Casero sabe muchísimo más que yo de esto, pero en todo caso, como es cierto que la conversación la tuvimos el día pasado en torno a esto y estábamos presentes Soraya y yo, voy a comentar un poco. Yo hice una simple exposición histórica que no se puede refutar. Ella misma acaba de reconocer que la Junta, la anterior Junta, tenía un compromiso con la ciudad de Málaga, un compromiso firmado en el 2014 o comienzos del 2015, en el que el Ayuntamiento se hizo su parte y la Junta de Andalucía no. Esto lo reconoce. Si era de competencia o no, vamos a ver, en Málaga se han hecho viviendas de VPO en cantidades enormes por parte del Ayuntamiento que no tiene la competencia y en cambio la Junta de Andalucía ha hecho una cantidad inapreciable de viviendas de VPO. Las competencias, ojalá funcionara todo muy claramente, pero no es así. Ahora bien, cuando llega la nueva Junta de Andalucía, sí contestan, porque lo malo es que la anterior ni siquiera había justificado por qué no lo hacían. La prueba que en el 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, por unanimidad, reclamó a la Junta de Andalucía de aquel momento que se cumpliera la ejecución de aquellos 69 kilómetros entre Ayuntamiento y Junta que tenía que hacerse. Ni siquiera hubo respuesta. Y esto quedaría así como un despiste, como un desprecio. Pero es que es mucho más grave que eso. Es que anteriormente, entre el 2011 y el 2015, la Junta de Andalucía sí había hecho una notable cantidad de carril bici, de kilómetros de carril bici, en la ciudad de Sevilla, que está muy bien servida, por cierto. Pero claro, es fácil estar bien servido cuando la Junta de Andalucía, competencia o no, hace su parte. Esto es lo que quería decirle a Soraya, ¿eh?
Vamos a escuchar a Carmen Casero, la delegada de Fomento. Carmen.
Bueno, voy a intentar resumir en un solo minuto cuál era el compromiso con la movilidad sostenible del antiguo gobierno de la Junta de Andalucía, que duró 38 años, ¿vale? Porque lo estoy yo viviendo y padeciendo desde hace dos, exactamente. Cuando nosotros nos incorporamos al gobierno, nos encontramos que las concesiones de transporte están todas caducadas desde hace 10 y 15 años, que no se han renovado. Nos encontramos que los mapas concesionales están totalmente desactualizados, que los planes de transporte metropolitano no se corresponden en absoluto con la realidad de la provincia y eso está impidiendo que municipios del cinturón metropolitano puedan sumarse, por ejemplo, al consorcio de transporte. Y además nos encontramos con que hay un plan andaluz de la bicicleta desde el año 2014 que prometía 4.300 kilómetros en toda Andalucía, del cual se había ejecutado escasamente un 15% o no llegado a un 20%. En la provincia de Málaga, cero euros de inversión. Y además nos encontramos con que a final de 2018, no recuerdo el día exactamente, hay un informe de la asesoría jurídica y de la intervención de la Junta de Andalucía que determina que los carriles bicis en su trazado por la trama urbana son competencia municipal y además que las subvenciones excepcionales para beneficiar a un territorio concreto, en concreto para desarrollar esta red de carriles bicis, no son legales. Por lo tanto, nosotros nos vemos absolutamente obligados por la asesoría jurídica y por la intervención a parar la ejecución de este plan. ¿Qué estamos haciendo? En ese mismo momento empezamos a trabajar en un plan de movilidad del área metropolitana nuevo que permita, en el marco de ese plan que se está trabajando en la Dirección General de Movilidad, el desarrollo de carriles bici en el ámbito de nuestras competencias. ¿Cuál es el ámbito de nuestras competencias? Las conexiones metropolitanas, las conexiones interurbanas. Y para ello estamos trabajando de manera muy estrecha con el Ayuntamiento de Málaga, porque tenemos el deber de hacerlo, porque había un compromiso adquirido que jamás se ha cumplido y tenemos que intentar dar una solución. Entonces, ha habido varias reuniones, no recuerdo exactamente cuántas, donde hemos planteado abiertamente cuál es la situación que tenemos en cuanto al desarrollo de los carriles bici por el centro de la ciudad y estamos trabajando en la posibilidad de hacer carriles que sean conexiones entre Málaga y los municipios del área metropolitana. El Ayuntamiento está de acuerdo y además está colaborando con nosotros de manera estrecha, incluso aportando proyectos y propuestas que ellos ya tenían avanzadas de legislaturas anteriores. A mí me parece que llegaremos a un acuerdo y que a medio plazo podremos cumplir con el Ayuntamiento de Málaga, pero siempre cumpliendo con el ámbito de nuestras competencias, porque es que así nuestra asesoría nos está obligando, nuestra asesoría jurídica. Entonces yo lo del compromiso con los malagueños, las palabras al final se las lleva el viento, al final lo que importa son los hechos. El plan se anunció a bombo y platillo en el 2014 y estábamos en el 2018, cambió el gobierno y aquí no se había hecho ni un metro cuadrado de carril bici.
Bueno, pues aclarado el tema que teníamos arrastrando de la semana pasada, seguiremos hablando, seguro. Lo que os quiero plantear...
Perdóname un momento.
Sí, que tengo un invitado al teléfono, no lo quiero entretener, Rosa.
Ay, perdón. Dime. La opinión es que tiene que haber más carril bici. Lo otro de la historia, la opinión es que tiene que haber más.
Claro, y que el ayuntamiento va a poner, va a entrar en vigor una ordenanza sin que estén esos carriles bici, también es
claro,
real.
Claro. Eso es real.
Soraya, dime, para terminar, que no quiero hacer esperar a mi compañero Ignacio Lillo, que está escuchando. Dime.
Bueno, Mónica, efectivamente, si había un plan establecido a nivel andaluz en 2014, había un compromiso, había una intención. Si la propia Rosa Francia acaba de reconocer que se hicieron algunos kilómetros en Sevilla, obviamente se puso en marcha...
Muchos kilómetros en Sevilla.
Y se estaba ejecutando. A mí esto de las comparativas entre provincias, Rosa, yo de verdad es que nunca me han gustado y no voy a entrar en eso, pero que si bien es cierto que quizás a lo mejor también tuviera algo que ver que no se hubiese tenido un entendimiento o un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga porque no había a lo mejor un plan de movilidad.
No ocurrió eso, simplemente no se quiso hacer aquí nada.
Perdona, yo por...
A mí tampoco me gustan las comparaciones, lo malo es cuando no queda más remedio que hacerlas.
Claro. Yo no entiendo que no hubiera, que hubiese un desprecio o que no se hubiese respondido cuando había un compromiso atendido, aunque luego no se llegara a ejecutar. Y con respecto a lo que ha dicho Carmen, sufrir lo que sufrimos muchos alcaldes, llevamos 2 años esperando a que se resuelvan asuntos que, por ejemplo, en 2018 se estaban ejecutando y de repente nos encontramos con que se paralizan y a día de hoy seguimos sin respuesta. Vuelvo a decir lo que dije ya meses atrás con respecto a lo que le pasa a Benojan con el pontón que se llevó la riada en octubre de 2018, que el proyecto se estaba empezando a trabajar para que se empezara a ejecutar en 2019, en enero, y que se quedó todo paralizado con el cambio de gobierno y a día de hoy, en 2020, finalizando, seguimos sin ese pontón que está afectando a la economía de nuestro municipio. Imaginaros en esta situación en la que ya nos hemos encontrado después con esta crisis que nos está dando golpes por todos los lados. Entonces, a ver, todo a la vez no se puede hacer, hay que ser también comprensivos. 38 años de gobierno donde...
Nos ha dado tiempo, ¿verdad, Soraya? En 38 años de gobierno no dio tiempo a hacer un montón de cosas, ¿no?
Que en 38 años de gobierno siempre, evidentemente, se pueden cometer errores. Hay prioridades, como en todos los gobiernos, porque en todos los gobiernos las hay. En el gobierno del PP, en este momento en Andalucía, hay también prioridades. Y entiendo que en cada momento, según las circunstancias económicas, se tendrá que priorizar sobre algunos asuntos. Entiendo que
sí, pero ahora estamos en uno, que es el de las bicis.
Y ahora mismo es comprensible que se priorice sobre la sanidad y no sobre el carril bici, teniendo en cuenta que se está diciendo que dentro de la ciudad es competencia del ayuntamiento, ¿no? Y yo puedo entender que entonces la Junta priorice, como se ha hecho en años anteriores. Eso no puede pasar tampoco por alto.
Bueno, 1:00 p.m, 29 minutos. Ahora los oyentes que nos siguen a través de Onda Media se van a quedar con el Espejo de la Iglesia. Los que nos siguen a través de cope.es/Málaga o a través del 97.1 de FM van a estar con nosotras hasta las 2:00 p.m, que tenemos tertulia de mujeres como cada jueves. Cambiamos de asunto. La ciudad, que decía yo, que no sé si está parada, si es una sensación personal, si es debido a la pandemia, que estamos todos pues en otra cosa, si se debe al desgaste de Francisco de la Torre, si por el contrario es la edad y la experiencia del alcalde una ventaja para la ciudad y no un lastre. Antes de escuchar a las contertulias, especialmente a Rosa Francia, quiero saludar a mi compañero del Diario Sur, Ignacio Lillo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Ignacio, tú estás pegado a la realidad de los proyectos de la ciudad. Llevas años informando sobre las grandes infraestructuras de Málaga. ¿La ciudad, en tu opinión, está parada? ¿Tenemos grandes proyectos a la vista o no?
No, vamos a ver. Empiezo por la mayor. No, la ciudad no está parada, Mónica. La ciudad, de hecho, me atrevería a decir que es quizás de las ciudades más activas en este momento, en este contexto, ¿verdad? En esta situación que todos estamos viviendo, es de las que mantienen una mayor carga de proyectos y de obras, me atrevería a decir que de España, por supuesto de Andalucía, la que más, sin lugar a dudas. Pero yo te diría que incluso de España, y bueno, te lo voy a justificar por una primera obra que, aunque ya no se ve porque está soterrada, ¿verdad?, porque ya ha desaparecido el impacto en superficie, pero el metro de Málaga es la principal infraestructura que se está haciendo ahora mismo en toda Andalucía. Por tanto, y se está haciendo bajo tierra, ya no, como digo, a los ciudadanos ya no le impacta. Por tanto, tenemos ahí un proyecto que es absolutamente clave para la movilidad vital y que sigue adelante y además a muy buen ritmo, como tuve la oportunidad de comprobar en una reciente visita la semana pasada a la obra. Va muy bien, va francamente bien. Eso por un lado, eso por parte de la Junta. Por parte de los promotores privados me consta que hay muchísima inversión en poner en carga suelos para logística, suelos para viviendas, tanto vivienda residencial como turística, en el centro, ¿verdad? Hay grandes grupos de inversión que están comprando suelo o viviendas para rehabilitar o para crear naves de distribución para ¿verdad? Para el comercio electrónico. O sea que por parte privada también hay muchísima iniciativa. El puerto, no podemos perder nunca de vista el puerto, es un elemento fundamental del futuro de Málaga. Me refiero al futuro de Málaga a nivel infraestructura, ¿verdad? A nivel dotacional. Se acaba de terminar el plazo del concurso del puerto de San Andrés, el puerto deportivo de San Andrés, con dos grandes grupos en liza, dos grandes grupos interesados en acometer esa obra.
Sí, que llevamos años arrastrando ese proyecto y se va quedando, por unas razones o por otras, se queda el concurso vacío, por así decirlo.
Bueno, el concurso, el puerto deportivo de San Andrés estuvo adjudicado. Cabe recordar que hace una década llegó a estar adjudicado, lo que pasa que le pilló en plena crisis anterior crisis al grupo promotor y no fue capaz de activarlo y por tanto, después de varios años de negociaciones y de trámites, hubo que rescindir el contrato y volverlo a licitar. Pero ahora, pues te puedo decir que uno de los dos grupos que se han interesado por este proyecto del puerto de San Andrés es el mismo de las torres del puerto, de la torre del puerto, perdón, de la torre del dique de Levante, ¿no? El hotel de lujo que está previsto en el dique de Levante. Este fondo catarí, Al Alfia Holding, está detrás de una de las plicas, ¿no? De uno de los grupos que está interesado en acometer ese puerto deportivo en la desembocadura del Guadalmedina. Por tanto, bueno, no es poca cosa. Aparte de, bueno, por supuesto, la zona de Heredia, ¿no? Todo el muelle de Heredia se está avanzando en la planificación. Y, bueno, por parte de portuaria tenemos también la zona de la dársena del Marqués de Guadiaro, la que forman los muelles 1, 2 y 3, donde en breve van a empezar las obras de un puerto deportivo para megayates, ¿no? Megayates, el más pequeño, tendrá unos 30 metros de eslora, ahí es poco.
Esto, me hablas de proyectos como el metro, de proyectos privados, me hablas del puerto, pero ¿y el ayuntamiento?
Claro, ahí vamos a ver, el ayuntamiento tiene un papel complejo ahora mismo. Por un lado, está inmerso en un plan muy ambicioso de soterramiento de todo el eje litoral, de todo el tráfico, ¿verdad?, desde la zona de Antonio Martí, La Malagueta, hasta después de pasar Heredia. Eso es un proyecto que requiere muchísima planificación y están en eso. A mí me parece correcto que estén trabajando en una planificación, en unos proyectos de esa envergadura, porque bueno, al fin y al cabo eso es el futuro de la ciudad, ¿no? El por dónde llevar el tráfico, por dónde llevar la movilidad.
Ignacio, y porque llevamos años hablando de esto, o sea que, claro, que ahora el ayuntamiento haya dicho venga, nos ponemos con esto, no significa que no lo hayan contado mil y una ocasión anterior, como por ejemplo lo de la antigua prisión de Cruz de Humilladero, que mi compañero Andrés García siempre es la persona que va a cubrir cuando nos convoca el ayuntamiento para explicarnos lo que va a ir. Bueno, va con mucha ilusión y siempre viene diciendo, pues nos han contado lo mismo. La antigua prisión de Cruz de Humilladero está igual y nos vuelven a contar lo mismo. Siempre coincide con elecciones, con campaña electoral.
Bueno, eso también es cierto. Que eso, tú sabes, igual que yo, que las motivaciones electorales pues están ahí, los grandes proyectos olvidados o eternos, ¿no?, de la ciudad. Pero de entre todos esos, yo sí, la pega que le pongo a la gestión actual del equipo de gobierno, en lo que a mí incumbe, que son las infraestructuras, es quizá la peatonalización de carretería. Llevamos mucho tiempo esperándola. Además, siempre está a punto de empezar. Es una fase fundamental para mejorar la calidad del centro y la movilidad en el centro y la configuración urbana del centro histórico. Es casi, yo diría, que el último que queda, ¿no?, el último peldaño. Y eso sí me parece que se está retrasando y no encuentro la justificación.
Bueno, pues hoy queríamos conocer, el primero, escuchar al experto, a Ignacio Lillo, y ahora se queda la chica ya analizando. Tengo especial interés en conocer la opinión de Rosa Francia. Ignacio Lillo, te mando un beso enorme. Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y hasta pronto.
Gracias. Decía Ignacio, el ayuntamiento, que está ahora inmerso en ese plan ambicioso para soterrar todo el tráfico desde Antonio Martín hasta pasado ya el Muelle de Heredia, un ambicioso plan del que venimos escuchando hablar hace ya... Bueno, era la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, cuando ya estaba ahí el alcalde pidiéndole que se hiciera cargo de ese soterramiento, y la gran pega, la peatonalización de carretería, que siempre está a punto de empezar, pero que nunca empieza. Rosa Francia.
Hola. Me tienes que consultar a mí, pero supongo que no por ser una experta en infraestructuras, precisamente.
Por ser catedrática de latín jubilada, Rosa.
Yo soy una experta en conocer las razones por las que el alcalde no llega puntual a las citas domésticas, como los almuerzos, etcétera, que muchas veces son reuniones con comerciantes, con gestores, en calle Carretería, por ejemplo, una vez detrás de otra, porque lo que está clarísimo es que todas las cosas mencionadas y otras muchas más que se podrían mencionar, a veces también con inversores privados. Pensemos en toda la mejora de la zona del Hoyo de Esparteros y el Hotel de Moneo y todo eso, que puede ser inversión privada, pero donde el ayuntamiento tiene un trabajo inmenso también ahí. Todas esas cosas, tantas veces lo hemos dicho, claro que no es un huevo que se echa a freír, tienen años muchas veces, a veces decenas de años, para poder ir avanzando, porque hay que poner de acuerdo muchas voluntades, pero en fin. Esas cosas que la digan los expertos, los técnicos, como dicen algunos, los técnicos. Yo lo que digo es que si me preguntas si el alcalde está cansado, por lo menos lo disimula. Si me preguntas que si debería haber un alcalde más joven, sí, cualquiera, incluso más viejo, pero otro. Esa es mi respuesta absoluta.
Sonia,
¿qué? El alcalde tiene mucha energía, el alcalde trabaja todo el día, el alcalde está encantado con su trabajo, pero la jubilada no. La jubilada no está contenta, la jubilada tiene muchas ganas de que haya otro alcalde en Málaga.
Bueno, Rosa, pero ya sí en esas conversaciones, así, en esa cena romántica de los sábados por la noche, yo sé que ya sí que te lo habrá dicho al oído, Rosa. De verdad que aunque yo no soy claro cuando me preguntan diciendo que no me voy a volver a presentar como candidato por el Partido Popular, que nunca es claro, pero a ti te confieso que ya está, que ya el resto de mi vida te lo voy a dedicar a ti. Eso te lo habrá dicho.
No, nunca, nunca. Vamos a ver.
¿Y tú has probado a darle una copa de vino, Rosa?
No bebe.
No bebe ya, claro. Si es que es un hombre, en fin. Al margen de...
Mira, no creo que sea ahora mismo cuestión de, de cansancio ni de no cansancio, porque es cierto que buena parte del trabajo, no solamente del alcalde, sino de muchísimos concejales, por no decir todos, va por otros caminos ahora mismo. Ahora hay unas prioridades verdaderamente grandes de índole social que tienen a todo el mundo, y debe ser así, absolutamente pendiente. Pero es cierto, de eso doy fe, porque hasta ahí llego, yo oigo conversaciones telefónicas, espío cuidadosamente, y se está trabajando, barajando en todo lo que son proyectos de Málaga, incluyendo el de la cárcel, que es una cosa de que yo tengo unas ganas enormes de que se llegue a culminar.
Ya, y mi compañero Andrés García,
de la antigua cárcel,
que ha ido ya a tres presentaciones también. Rosa, Sonia Crespo, quería escuchar yo a Sonia Crespo como periodista, está pegada siempre a la actualidad. En tu opinión, ¿Málaga está parada? ¿Necesita la ciudad pues un alcalde más joven?
Yo creo que Málaga, como comentaba nuestro compañero Ignacio Lillo, no está parada. Con franqueza, no está parada. Lo que pasa que, bueno, las circunstancias, pues yo creo que obligan al ayuntamiento a ser algo más comedido, si me apuras, en sus manifestaciones, porque mira también lo que se ha liado con volver a sacar un tema, un proyecto que todos sabemos que es viejo, que es muy antiguo, todo el soterramiento del Paseo de los Curas, peatonalización, toda esta reordenación del eje litoral de la ciudad, etcétera, es algo ya muy viejo, pero rápidamente la oposición pues lo ha aprovechado, o incluso, bueno, pues la ciudadanía no lo recibe bien porque son momentos pues de austeridad, en fin, ¿me entendéis? Entonces quizás da una sensación de que está más parado, pero yo creo que el alcalde sigue tan activo como siempre. Nuestro alcalde es incansable. A ver, yo me presenté en las últimas elecciones municipales en una lista alternativa al alcalde de número 2 por Vox, y admitía y reconocía que era muy difícil, muy, muy difícil, porque hay que admitir que Málaga tiene un buen alcalde. Yo es que lo he votado siempre desde que vivo aquí en Málaga. Entonces, no puedo, para mí es un buen alcalde. Que habría que renovar, pero bueno, pues al equipo, a la gestión, pero no a la figura en concreto de Paco de la Torre, porque tenga X años, tenga 70, 72, 64. La verdad es que no lo pienso en absoluto, porque es una persona con una condición de salud buena, con una mente privilegiada y, repito, me parece un buen gestor. Pero quizás pues la ciudad necesita otro tipo de modelo, porque yo creo que el principal problema que tiene la ciudad o el Ayuntamiento de Málaga es que no ha definido claramente qué modelo quiere para la ciudad. Por lo demás, pues, repito, ¿un alcalde más joven, como lo joven sea sinónimo de mejor? Pues no, la verdad. Entiendo a Rosa, ¿no?, en su parte personal, ¿no? Pero bueno, es un buen gestor, con franqueza.
Soraya García es alcaldesa socialista de Benaoján. No sé si aspira también a estar 20 años en la alcaldía.
Ya os digo que no. Yo voy a mirar un poquito más por mi salud, y esto es duro. Yo creo que no se cuestiona la figura de Paco de la Torre como alcalde en ningún momento. Fijaros lo que voy a decir, yo lo he dicho en Petit Comité siempre, y no me duele en prenda, creo que incluso lo he dicho también públicamente en otras ocasiones. A mí Paco de la Torre me ha parecido un buen alcalde para Málaga, y quien diga lo contrario yo creo que no es honesto consigo mismo. Incluso creo, vamos, estoy convencida, porque sé lo que he escuchado en muchas ocasiones decir a mi compañero portavoz en Málaga, Dani Pérez, hablar de Paco de la Torre, y lo tiene incluso como un referente en cuanto a ese carácter que tiene Paco como alcalde de Málaga. Y eso nadie lo cuestiona. Distinto es, y además en eso coincido con vosotras, no es una cuestión de edad. Se puede ser joven y ser un magnífico alcalde, se puede ser tener la edad de Paco de la Torre y seguir siendo un magnífico alcalde. Pasa que también es cierto que a veces los alcaldes nos agotamos los proyectos, agotamos las ideas, quizás nos rodeamos de equipos que a lo mejor no son los más competentes según las circunstancias, y se dan circunstancias como la que tenemos ahora mismo, en la que precisamente, Rosa precisamente hablaba, lo decía, ¿no? Hay que priorizar lo social en estos momentos. Es verdad que Málaga está viva, que Málaga siempre está en movimiento, y eso se ve, eso se percibe. Pero 2020 nos ha cambiado a todos las prioridades, aunque a veces en este caso, y permíteme, Rosa, que diga que no sea muy coherente decir que se apuesta y se prioriza en el Ayuntamiento de Málaga por lo social, cuando, por ejemplo, en estos momentos, y lo digo como alcaldesa, que lo vive en primera línea, que la realidad de mis vecinos, y desde luego, en este caso, el mejor proyecto para Málaga, en estos momentos, como decía, era priorizar lo social, con ayudas a las familias, con ayudas a los autónomos, especialmente también pensando en la creación de empleo. Y lo que no se puede hacer es que en esta situación en la que estamos, porque eso no lo puede comprender la ciudadanía, un incremento de 56 cargos, partiendo de 56 cargos de confianza a 84 dentro de este 2020 con la que nos está cayendo, que no se haya acogido el Ayuntamiento de Málaga al plan de empleo de la Junta de Andalucía. Yo os digo que nosotros, en este caso, siempre estamos deseando que llegue y estamos apenados porque parece ser que para 2021 no vamos a contar con él. Y ya digo, y se lo digo honestamente también a Carmen, que se replanteen si es cierto que no vamos a tener los ayuntamientos ese plan de empleo, porque todos nos suman para ayudar a las personas en una situación que además estamos en crisis sanitaria, pero también en una crisis socioeconómica que cada vez se va empezando a notar más en las familias. Y yo creo que eso también lo notan los malagueños y las malagueñas. Por lo tanto, creo que tenemos que centrarnos un poco en lo social, pero con coherencia, ¿no? Esto que ha pasado del gerente del Dimasam con 110.000 euros, con un sueldo mayor que el del presidente del Gobierno, mientras que se ha subvencionado a las entidades de reparto de alimentos con 150.000 euros para atender a 26.000 familias, no es coherente. Creo que son los errores que se están cometiendo en este momento en el Gobierno, en este caso del PP en Málaga, del Paco de la Torre. Las circunstancias que lo hacen así, no lo sé, yo eso no lo voy a cuestionar, porque yo siempre voy a respetar el trabajo de un alcalde o de una alcaldesa, sea mejor, sea peor, teniendo en cuenta que lo vivo y lo sufro, y no siempre tampoco nos acompañan las mejores circunstancias.
Carmen Casero.
¿Me oís?
Perfectamente, delegada.
Vale, es que me creía que se me había cortado, perdonadme. Bueno, yo comparto con mis compañeras que Paco de la Torre no está agotado en absoluto, todo lo contrario, yo lo veo con más energía que nunca. Yo suelo hablar con él a menudo de cuestiones que tenemos en común, tanto en cultura como en fomento, y yo lo veo ilusionado y trabajando como el primer día. A mí me parece que Málaga, su ayuntamiento, su alcalde, es probablemente de los ayuntamientos que más se ha preocupado por las familias antes, durante y después de la pandemia. A mí me parece que la iniciativa que han surgido siempre desde el Ayuntamiento de Málaga en favor de las familias han sido ejemplares. Dicho esto, tampoco me parece que la ciudad esté parada. Es que habitualmente hablamos, porque yo creo que tiene más trascendencia mediática, de los grandes proyectos que transforman la ciudad, ¿no? Pero luego hay muchas pequeñas cuantías que se destinan a los distritos, a los barrios, que son a lo mejor contratos muy pequeños, contratos menores, pero que significan una mejora bastante importante de una zona concreta.
Sí, pero Carmen, poniendo el ejemplo que ponía mi compañero Ignacio Lillo, ¿no? La pega que le pone, por ejemplo, al Ayuntamiento de Málaga, la peatonalización de carretería, lo que eso supondría, y que siempre se dice que se está a punto de empezar y que no se empieza. No estamos hablando tampoco de un megaproyecto como el plan tan ambicioso de soterrar el tráfico desde la Malagueta hasta el Muelle de Heredia, que estamos hablando de 350 millones de euros. No es el caso de carretería y no
bueno,
se
pues sí, efectivamente, carretería no ha empezado, pero
trabajando.
Que eso no significa que la ciudad esté parada. Yo, vamos, estoy absolutamente segura de que hay multitud de obras en marcha en todos los distritos que son de cuantías menores que lo que puede significar la reurbanización de carretería, que además se hace por fondo europeo y a lo mejor, pues no sé, no es que desconozco el por qué no ha empezado carretería todavía, pero que la ciudad no está parada en absoluto y que el alcalde tiene un proyecto de ciudad, yo creo que lo tiene y que lo tiene absolutamente claro desde que empezó a ser alcalde y que ha trabajado todos estos años y sigue trabajando para que ese modelo se pueda implantar y se pueda terminar. Yo estoy convencida, vamos, sí, sí. Sé que Rosa no estará de acuerdo conmigo, pero yo es que lo creo, vamos.
No, hombre, yo sí estoy absolutamente de acuerdo, como tantas veces eres muy muy prudente y muy muy penetrante en los temas. Es cierto, normalmente se habla de los grandes proyectos, de los megaproyectos, pero muchas veces para el día a día de una ciudad, los pequeños proyectos, los convenios, por ejemplo, que ahora mismo tiene el ayuntamiento en marcha, todavía no cumplidos, algunos convenios de tipo educativo, tanta falta que nos hacen ese tipo de cosas en Málaga. Obras prácticamente en todas las calles, la gente protesta cuando de repente ve una zanja y ve gente trabajando allí, pero ahí está trabajando, que a lo mejor no son megaproyectos, pero son cosas que van mejorando el día a día de la gente. Eso es tan complicado. Yo, desde luego, como no soy política, no me atrevo a valorarlo. Lo que yo veo es cómo trabajan en el ayuntamiento, y no hablo del alcalde solo, hablo de todo el equipo que le rodea. Pues confío en que lo están haciendo con todo su empeño, vamos.
El titular, Rosa, podría ser Rosa Francia, 2 puntos. Paco no me garantiza que no vuelva a ser el candidato del PP en las próximas elecciones.
Yo estoy convencida de que no lo será, porque no lo garantiza, pero yo lo conseguiré, seguro.
Pero decírtelo no te lo... O sea, ¿a ti no te garantiza que no vuelva a ser el candidato?
No, me imagino que no le gusta hablar de eso, porque se enfrenta con una cosa que no le agrada. En fin, a mí tampoco me gusta hablar de las arrugas de la cara. ¿Qué te voy a decir?
Bueno, han llegado los datos de la pandemia, de los últimos datos, las 24 últimas horas. ¿Qué ha ocurrido, Carmen Zarabán, aquí en Málaga? ¿Cómo están esas cifras?
Pues hay que decir que han vuelto a repuntar los contagios. Ayer, por ejemplo, hablábamos de solo 32 positivos más, la jornada anterior de 35, pues hoy hablamos de otros más de 130 positivos detectados en 24 horas. Y además, 10 fallecidos más por COVID-19 aquí en nuestra provincia. La parte positiva, la lectura positiva, está en los hospitales, que vuelven a tener menos pacientes hoy. 220 pacientes ingresados por la pandemia, son 4 ingresos menos que ayer. Y en cuanto al dato de los brotes, que se actualiza semana a semana, hay que decir que en 7 días se han detectado 41 brotes de coronavirus aquí en la provincia de Málaga, que suman 207 casos. Es la provincia andaluza con más focos detectados en 7 días.
Esta tarde, Carmen Casero, delegada, esta tarde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nos va a decir al final qué planes tenemos en Navidad. Supongo que a los delegados provinciales no le ha llegado nada, ¿no?
No, absolutamente nada. nada, Mónica. Este tema lo hemos hablado, desgraciadamente, durante muchas semanas, y yo creo que debemos seguir siendo todos portavoces de lo importante que es que cada uno mantenga la responsabilidad individual, que cada uno se proteja a sí mismo. Parece que, bueno, que la vacuna ya pronto o a medio plazo estará en España, y bueno, quedan unos meses todavía complejos y... Al final hemos conseguido rebajar la curva porque todos, cada uno de nosotros hemos ayudado a que esto sea así, respetando las normas, que son muy claras y muy sencillas. Pero yo, sobre lo que va a anunciar el presidente esta tarde, no tengo ninguna información. No.
¿Qué esperáis? ¿Cómo, Sonia, por ejemplo, tú, ¿qué serían las Navidades responsables / aceptables en estas circunstancias para ti?
A ver, yo creo que viendo un poco la tónica que ha llevado el presidente de la Junta en las últimas semanas, Juanma Moreno, de moderación y de control, yo creo que para la gente que espere una gran apertura no lo va a encontrar. Yo creo que va a dar un poco de vidilla, por decirlo de alguna manera.
Sonia, tu micro, el teléfono, algo pasa ahí con esa conexión. A ver si todas tenemos el micro cerrado. Bueno, pues ahora ¿sí? Mejor, Sonia.
Sí, no, que yo comentaba que siguiendo un poco la manera de actuar del presidente de la Junta de las últimas semanas, de Juanma Moreno, con su contención y moderación, yo creo que va a seguir en la misma línea, que nos va a dar muy poquita vidilla, ¿no? Que los que esperen un poco, estén esperando la comparecencia, pensando que aquí va a haber una apertura para las próximas un poquito de margen para el día de Nochebuena, para el día de Nochevieja y poco más. Y a mí me parece acertado, la verdad. Y yo creo que yo tenía cerrado hace con mucha antelación un viaje a un pueblo de Sevilla, con lo típico en un hotel, con una cena ya concertada, y lo he anulado. Me da igual que ahora lo autorice el movimiento entre provincias o no, me da lo mismo. Creo que es lo que toca. Y también agradecería también que el gobierno nos ayudase en el control de esta inmigración que está llegando de la manera que está llegando. Que hablamos de que hay, por ejemplo, 41 nuevos brotes en Málaga. Me gustaría que se informara también de dónde se producen esos brotes y quién los produce. Ya sé que se me acusará o se me llamará xenófoba o patatín o patatán, pero sabemos que esta enfermedad se transmite de una manera rapidísima y es inconcebible, no solo lo que se está viviendo en Andalucía. Yo soy valenciana, en la Comunidad Valenciana está ocurriendo algo similar, llegan aviones con nocturnidad y alevosía y no creo que sea justo, ni sensato, ni responsable.
Soraya, ¿tú qué esperas de la comparecencia del presidente de la Junta? Y no sé si tienes algo que decir a esto que comenta Sonia.
Hombre, Sonia iba muy bien, de hecho iba a postular.
¿Ibas a afiliarte a Vox? De hecho, ¿ibas a afiliarte a Vox hasta qué?
No iba tan bien como para eso, porque yo tengo mis ideas muy claras y desde luego ni soy racista ni soy machista, por tanto no quepo en Vox, así que eso no iba a pasar seguro. Lo que sí iba a decir que en este caso... compartía con Sonia que evidentemente lo principal, al margen de lo que diga el presidente de la Junta de Andalucía esta tarde, es la responsabilidad individual que tenemos cada uno. Yo espero que sea comedido en la apertura de movilidad o de esta situación que tenemos ahora de más restricción, ¿no? No es por nada, sino que estamos todos, y nos incluimos todos, me incluyo yo, ¿no? Finalizamos. Estamos todos con ganas de salir y de comernos el mundo. Entonces, a poco que nos den un poquito de margen, nos vamos a ir a la literalidad del extremo de ese margen. Por lo tanto, tenemos que ser comedidos a quienes nos toca tomar esas decisiones que son impopulares, pero que al mismo tiempo en estas circunstancias son muy necesarias si no queremos entrar en una tercera ola, que va a ser complicado que no lo hagamos en enero, sobre todo porque ya tenemos ahí la luz al final del túnel y yo creo que es importante que nosotros pongamos de nuestra parte. Apelar, sobre todo una vez más, a esa responsabilidad personal, individual, que tomemos ejemplo, en este caso, de lo que ha dicho Sonia con respecto a la decisión que ella ha tomado de los planes que tenía, que nos quedemos en casa, que hagamos todo lo posible por vivir estas Navidades en el entorno más cercano, más reducido posible, familiar, sobre todo para que seamos solidarios y no acabemos haciendo que sean las últimas Navidades de muchos de nuestros mayores.
Rosa, para terminar, quiero escucharte a ti, que no has hablado, no te he dado la palabra en este
asunto. Creo que no se puede ni se debe decir otra cosa. Es decir, yo admito las restricciones, la dureza de las restricciones que impongan las autoridades sanitarias, entendiendo que es lo que nos conviene a todos, y aconsejo a todo el mundo que sean absolutamente responsables. No sé si está ya tan cerca la luz del final del túnel, habrá que ver la duración que tengan los efectos de la vacuna, etcétera. Todavía quedan muchas cosas por ver. Lo que sí es cierto es que todavía durante bastante tiempo vamos a tener que seguir con esas precauciones. Tenemos que hacer un hábito de vida de las precauciones y, desde luego, saber que ahora mismo el pequeño patriotismo de nuestra Málaga, el gran patriotismo de nuestro país, la humanidad está en protegernos nosotros para proteger a los demás. Eso es así.
Rosa Francia, voy a intentarlo con otro titular, a ver si te gusta. Rosa Francia convencida de que Francisco de la Torre no repetirá las próximas elecciones municipales, pero sin garantía absoluta, sin poner la mano en el fuego.
La mano no se debe poner nunca en el fuego, pero estoy seriamente convencida.
He buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora como tú. Me he dado cuenta ahora, puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre.
Es que intento cogerte cuando estás pensando en otra cosa y tal, a ver si ahí tienes el desliz, a ver si tengo ahí, pero nada, estás... ¿Estás firme? Oye, Rosa...
Estoy firme porque estoy convencida.
Estás convencida, ¿no? Bueno, pues ¿cuándo lo veremos? Carmen, el Partido Popular, de las elecciones municipales próximas, estamos hablando todavía ya de tiempo, ¿no? Porque Elías Bendodo y eso está tranquilo, ahora en la Junta, además.
Nosotros estamos muy tranquilos en el Partido Popular, incluido el alcalde, que tiene muchos retos por delante todavía, tiene que trabajar mucho por esta ciudad.
Carmen Casero, delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio, mano derecha de Elías Bendodo y sobre todo con tertulia de las primeras en esta tertulia. Un beso fuerte, Carmen, gracias.
Gracias.
Gracias. Sonia Crespo, periodista, analista política. Sonia, te mando un beso fuerte.
Otro para ti y para los oyentes.
Y Soraya García, alcaldesa socialista de Benaoján, a disfrutar de ese interior que tenemos en Málaga tan bonito. Gracias, Soraya, un beso fuerte.
Gracias. Muchas gracias a vosotras, Mónica. Cuidaros mucho. Un beso.
Un beso. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada y cofundadora de esta tertulia. Rosa, te mando un beso enorme.
Un beso para todas las compañeras y para todos los oyentes y uno muy grande para ti.
Gracias. Ahora va a llegar pues las 2 de la tarde, eso significa que Antonio Raiz en Mediodía Cope nos va a contar todo lo que está ocurriendo ahí fuera en España y en el mundo, que no son pocas cosas. Y a las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García y te van a resumir todo lo que está ocurriendo aquí en Málaga. Y a las 3 el deporte y a las 4:30 Pedro González te dará las buenas tardes. Para que todo funcione, mi compañero Javier Campos y Enrique Ortiz, siempre ahí para que todo funcione las 24 horas del día. Ya sabes que te quedan siempre nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Y al final cuando te encuentro, estabas sola.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La llegada de la vacuna a España es inminente y cuando se empieza a dibujar el principio del fin, hoy un organismo público como es el Instituto Nacional de Estadística ha arrojado un dato demoledor. Con cifras oficiales, con comparativas exhaustivas.